A partir de este momento, usted estará inmerso en una experiencia única, la cual hará que su estatura intelectual aumente. No está de más decirle que su capacidad crítica y analítica se verá alterada desde el minuto uno. Acomódese, suba el volumen o póngase bien los audífonos. Bienvenido a Voces en Off. Y si la experiencia es de su agrado, no olvide recomendarlo.
Hola, bienvenidos a esta nueva edición de Voces en Off. Bienvenidos a este espacio que cuenta la actualidad de América Latina semana a semana. Y en esta oportunidad vamos a hablar acerca de Colombia. Y elegimos para esta semana Colombia porque hay una tensión política creciente. Hay una tensión política que arranca con todo este debate que se ha dado en todas las esferas de la sociedad acerca de la reforma de salud que envió el gobierno al Congreso. Quienes dicen que es bueno, otros dicen que es mala. Bueno, hay posturas encontradas. Y esa tensión política escala a tal punto que el presidente sale en estos días, no tengo los días exactamente hace cuánto salió, pero hace muy poco sale y dice, bueno, hagamos una Asamblea Nacional Constituyente para reformar las instituciones y que por ese mecanismo de reforma de instituciones se puedan pasar justamente las reformas que él tiene para su plan de gobierno. Recordemos que Petro sube al poder prometiendo reforma a la salud, a las pensiones, al trabajo, a la educación y demás. Entonces, claro, cuando el tipo dice Asamblea Nacional Constituyente y como el fantasma de Venezuela sigue recorriendo la región, pues es obvio que un sector de la política y de la sociedad se asuste y diga, ojo que vino Chávez. O sea, es un tema complejo porque Petro por un lado dice, bueno, es perfectamente loable hacer una Asamblea Nacional Constituyente porque democráticamente es posible. El tema es, ¿va a alcanzar el tiempo para hacerlo? Porque no nos olvidemos que nosotros ya vamos para el 50% del mandato de Petro. Nos acercamos a los 2 años de gobierno. Y en esos 2 años de gobierno, la única reforma que pasó importante fue la tributaria que hizo al principio, cuando recién asumió, que se suponía iba a ser la hoja de ruta de este gobierno. Estamos ante lo que podría ser un llamado a otra reforma tributaria también. Y eso tiene muy nerviosa a mucha gente. Entonces, no ha pasado ni una reforma porque no ha tenido la capacidad de negociar, porque conversaba yo con amigos hace poco y me decían, como es que a Petro no lo han dejado hacer nada. Y yo digo como, bueno, sí, está bien. Puede ser que hay una parte de la política que no quiere que algo cambie, que no quieren que nada cambie. Y eso está dentro del ejercicio de la democracia. Quienes piensan diferente, pero digo, ¿no sabía Petro que esto iba a ser así? Si hay alguien que conoce el Estado colombiano en este país es Gustavo Petro, porque si usted lo escucha hablar, uno dice, este tipo tiene el país en la cabeza, y efectivamente sí, pero después hay que poder ejecutar eso con destreza, y no lo ha podido hacer. Yo creo que todos los colombianos tienen el derecho a criticar a Petro, todos porque estamos en democracia, pero siento que los 11 millones y pico que lo votamos, quizá tenemos un poquito más de derecho a criticarlo porque se siente uno como más afectado porque es un gobierno que está fracasando. Y si bien la palabra fracaso puede sonar fuerte, simplemente fracasar es no cumplir con los objetivos y no se están cumpliendo. No esperábamos que Colombia fuera Suiza en 4 años con este gobierno, pero sí que fuera la piedra angular de un cambio para el país. Yo creí antes de que se eligiera a Petro como presidente y hasta ayudé a que convencí a mucha gente para que lo votara. Era como, tenemos que cambiar el paradigma político, por lo menos en el poder ejecutivo, para que los colombianos se den cuenta que hay otras maneras de gobernar. Pero eso está resultando exactamente igual que los anteriores gobiernos. A los 6 meses le estalló un escándalo de corrupción porque el hijo se quedó con 12 mil palos. Entonces yo digo, bueno, o sea, ¿qué está pasando? Entonces es lo mismo que ha venido ocurriendo siempre. Y también es cierto que Petro gana mediante una coalición muy heterogénea. Y entonces ha tenido problemas con muchos funcionarios. Pareciera que Petro fuera rehén de Benedetti, por ejemplo, que ha tenido muchos problemas. Y ahora es embajador en la FAO. Son cosas que uno dice, bueno, pero ¿por qué este tipo sigue ahí? Porque hay funcionarios que siguen como Laura Sarabia. Después de tantos inconvenientes, van de un lado para el otro en el gobierno. Y después hay otras cosas, como por ejemplo la economía que no termina de arrancar. El año pasado la economía colombiana creció 0,6%, no creció ni siquiera un punto. Y ese crecimiento del 0,6 no alcanza. Es más, antes de la pandemia, Colombia crecía 3 puntos anual. Y ese crecimiento aún así no alcanzaba por el crecimiento demográfico. Entonces imagínense, si el 3% antes de la pandemia no nos alcanzaba, mucho menos nos va a alcanzar el 0,6% después de la pandemia, y en una situación tan complicada en la que están todos los países, porque el tema de la pandemia todavía no ha pasado. Todavía estamos sufriendo los coletazos económicos, sociales, en cuestiones de salud y demás, de todo lo caótico que fue el COVID-19. La economía no arranca, para las pymes no hay ninguna salida, no hay ninguna solución, no hay ninguna ayuda, porque pensé también y dije, bueno, con este gobierno quizá los empresarios pequeños, que son los que producen más del 60% del empleo en el país, van a tener una ayuda, van a tener esa banca pública que Petro habló en algún momento para que los empresarios pequeños no tuvieran que recurrir al prestamista, al usurero, a lo que se conoce popularmente como el gota a gota. Bueno, eso no está pasando, eso no está pasando. En materia de educación, puede ser que yo me esté equivocando y esté errado con lo que voy a decir, porque por ahí yo no estoy pendiente de lo que pasa en Colombia todo el tiempo, porque este programa es de toda Latinoamérica, pero yo no he visto que hayan construido una universidad. Ahora, tenemos matrícula cero, pero igual el acceso a la universidad pública es jodido, porque entonces tengo que ir yo, y si voy a estudiar historia, igual me toca hacer un examen de mierda en donde van a preguntar el teorema de Pitágoras, y yo qué carajos voy a saber del teorema de Pitágoras si yo lo que quiero estudiar es historia. Entonces tengo que pasar un examen, y ese examen no sé, es difícil, y los cupos son universal a la educación pública en Colombia. Cuando hablamos de educación superior, cuando debería ser como se hace en otros países, como en Argentina, donde se hace un ciclo básico común, se cursan 6 materias en un año, ese año cuenta como un año de carrera, y después entras a la carrera oficialmente, pero todo el mundo tiene acceso. Entonces, en ese ciclo básico común, se ven 2 materias que las ven todos los estudiantes, independientemente de la carrera que vayan a estudiar, que es pensamiento científico y sociedad y Estado. Y pensamiento científico puede ser matemático, puede ser más inclinado a las ciencias sociales, dependiendo de la carrera que usted haya elegido. Entonces me parece que un filtro de ese tipo sí sería mucho mejor y más loable que un examen, que es algo totalmente arbitrario, en donde me van a evaluar conocimientos que por ahí yo en el colegio no tuve y no sé bien, y no los puedo desarrollar porque no me enfoqué en eso. Entonces ese es un problema. Y el otro problema que está teniendo el gobierno es en el tema de seguridad. Está desatada la inseguridad en las zonas rurales, en las zonas urbanas, en todas partes. Publicaba yo una historia ayer en Instagram que había cambiado de computadora, que tiene una laptop nueva, justamente porque la anterior me la robaron. Yo digo, listo, puede pasar que uno lo robe, pero está disparado. Y no sé cuál es la visión del gobierno respecto a la seguridad, porque quedo como que se toma con una liviandad tremenda. Hace poco estaba en un curso de escuela de liderazgo político acá donde yo vivo. Entonces el tipo que daba la charla decía como, bueno, si hay un ladrón en la comunidad que esté afectando a las personas, pues todos deberían reunirse y decirle, señor ladrón, deje de robar acá y váyase para otro lado. Y entonces yo decía, tal vez así es que el gobierno ve el tema de la seguridad. Que yo le diga al ladrón que me robó mi computadora como, señor ladrón, por favor, váyase de mi comunidad y roben otra parte. Entonces siento yo que así la ven, me parece a mí. A pesar de todo lo que he dicho y de todas las críticas que puedo tener en contra de este gobierno, al que yo voté, me hago cargo, yo lo voté, siento que los 11 millones y pico que lo votamos, a pesar de todo lo que ha ocurrido, a pesar de los problemas de seguridad, a pesar de que en la educación no se ha hecho nada importante o significativo que pueda hacer que la gente acceda a una universidad, que haya un acceso universal a la educación superior, que no tenga que ir a un examen, me parece que es arbitrario, pero eso después se puede discutir. A pesar de todo eso, siento que los que votamos al gobierno, hoy más que nunca tenemos que estar del lado del gobierno. Me parece que es el momento donde más hay que acompañar, porque siento que es el momento más crítico en este año y pico que llevamos. Entonces me parecería injusto, no con el presidente ni con sus ministros, sino con todo el movimiento que se ha creado para que el paradigma político en el país cambiara, por lo menos en el Poder Ejecutivo, me parecería injusto que este gobierno ni siquiera fracasara, que se fuera por la puerta amarga de la intrascendencia total, que es aún peor que fracasar. Bueno, voy a abrir el juego, voy a saludar a Andrés Medina, productor de ese programa. Andrés, ¿cómo le va?
Hola, David, y quiero agregar algo con el tema de la realidad que se está viviendo en el país y decir posiblemente que el gobierno puede estar con ese pensamiento de defenestrar la realidad y no ver realmente lo que está sucediendo. Obviamente eso lo vamos a ir ahondando durante este episodio, pero una de esas y como ejemplo es todo lo que está sucediendo en el país en torno a la violencia que volvió y que ha crecido de forma ingente, lo que ha sucedido obviamente en el Cauca, lo que pasó con los indígenas, y uno ve una locución presidencial pensando que posiblemente va direccionada hacia ese camino de esa realidad violenta que se está viviendo ahora, pero no ve al presidente Petro hablar del metro de Bogotá. Entonces, no sé si realmente la visión o el ego del presidente está enfocado en posiblemente que quiera gestar lo que él tiene en mente en Bogotá hace muchos años y que no se haga lo que él quiere. Entonces, una locución presidencial para hablar del metro, pero no para hablar precisamente de lo que está sucediendo en esas zonas del país donde la violencia sigue creciendo. Entonces, basado en eso, David, sé que la labor del gobierno en este caso toma tiempo. Y eso es conocido desde el inicio. No era fácil, no es un proceso que se hace a corto plazo, es un proceso lento, y ahí es donde la oposición en estos momentos está creciendo, y eso siempre va a suceder. La oposición va a crecer más que en este caso el oficialismo, y está sucediendo con el presidente. De pronto hay dos posturas distintas, y es una visión totalmente diferente a la que ha tenido el presidente Petro cuando era opositor, cuyas formas eran diferentes a las que tiene ahora siendo presidente. Entonces, si no sé si ha cambiado ese chip de que ese gobernante, que ese presidente de todos los colombianos, entonces ese discurso lleno de paralogismos posiblemente vaya enrutado hacia eso. Y es lamentable los desaciertos, todo el tema de la corrupción de la cual se habla y que ha permeado precisamente el oficialismo. Eso también hace que la credibilidad no siga manteniéndose en este gobierno. Entonces, cuando crece la corrupción, cuando en estos momentos se está haciendo esos cambios de ministerios, como lo hablábamos con Santiago antes, que es viable y es normal que se hagan esos cambios de ministros, pero yo creo que lo que hubo al inicio con ese tema del pacto y la unión de algunos partidos, pues ya cambió totalmente, y estamos viendo a un presidente Petro tratando de enrutar su línea de pensamiento por lo que realmente él quería. Al inicio no le funcionó, quiso hacer las alianzas que no iban de la mano con lo que él en ese momento tenía en mente, y ahora hay incertidumbre, desazón, miedo, arrepentimiento por algunos votantes del gobierno. Así que este discurso vamos a verlo durante estos 2 años y un poco más que hacen falta en este gobierno. Así que vamos a ver cómo nos va en este episodio.
Listo, perfecto, Andrés. Voy a saludar a los invitados. Santiago Doncel, politólogo, especialista en marketing. Santiago, ¿cómo le va?
David, Andrés, Yarley, un gusto. Muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar acá. Simplemente agregar a lo que ustedes dicen, pues más allá de un gobierno o del otro, creo que es importante que tanto en las redes sociales como en los medios de comunicación siempre puedan haber estos espacios. Cada quien tiene una visión diferente, y los datos y los fenómenos políticos, económicos, tienen mil maneras de medirse e interpretarse. Pero es importante que pueda haber la oposición, pueda haber la discusión y asimismo los consensos, ¿no? Entonces, pues muy contento y muchas gracias.
Ok, perfecto. Yarley García, comunicadora, periodista. ¿Qué tal, Yarley? ¿Cómo estás?
Muy, muy bien. Muchas gracias por esta invitación aquí, escuchándolos muy atentamente.
Bueno, sí, la idea es conversar un rato acerca de lo que está ocurriendo, y ya que hablamos nosotros, es hora de que ustedes conversen y nada. La idea, como siempre en este programa, es darle un pantallazo a la gente de qué es lo que va pasando, porque a veces, no importa el territorio de donde estén, si del otro lado se está en Perú, en Argentina, en Chile, a veces ver los problemas del otro hacen que uno identifique mejor los de uno, los que uno tiene en su propio país. Bueno, voy a arrancar primero con el tema de la Asamblea Constituyente, porque el presidente desliza esta propuesta como que, ojo, se puede llamar una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Cómo ven ese tema? Porque ya vamos para 2 años de gobierno, de pronto los tiempos no alcanzan. Petro había dicho muchas veces en campaña, no solo ahora, sino hace 6 años, cuando estaban en la campaña para el 2018, no voy a llamar nunca una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Cómo ven ese tema y por qué creen que el presidente llama a esta asamblea? Santiago y luego Yarley.
Bueno, yo creo que el presidente tomó una decisión hace un tiempo ya de, si puedo usar la metáfora, de atrincherarse y jugar como políticamente a una guerra de trincheras, ¿no? Si ustedes han visto películas de la Primera Guerra Mundial, todo el mundo está escondido y cuando alguien asoma la cabeza, dispara. Yo creo que el presidente está jugando eso. Cada vez que le dicen algo, él sale y dispara. Bien o mal, esa es la táctica que él está usando y él es el vocero oficial del gobierno nacional y nadie más. Entonces, por eso estamos viendo que mientras, por ejemplo, Vargas Lleras reacciona a su propuesta al rato, él de una vez sale y responde porque está pegado al Twitter todo el día, ¿no? ¿Qué implicaciones tiene la Asamblea Constituyente? Perdón. Y es, primero, yo creo que el presidente decidió gobernar para ese aproximadamente 30% del electorado que uno puede ver en las encuestas, un poquito más, un poquito menos en algunas, pero no se quiere salir de ahí, ¿no? Que es ese petrismo tal vez, o la gente izquierda, o la gente antiuribista, como uno lo quiera llamar, porque hay distintas facetas, ¿no? Hay distintos grupos que se pueden identificar allí. ¿Qué creo yo? Que esta es una decisión que, entre comillas, podría decirse que está quemando su capital político como presidente de la República, y eso a su vez le hace zancadilla al pacto histórico. Como bien sabemos, pues faltan 2 años para las elecciones presidenciales, en donde hay un montón de problemas, ya sabemos, ya ustedes dieron el contexto. Hay otros temas que más o menos se mantienen. Hay buenos proyectos, por ejemplo, como el del tren, la reactivación de los ferrocarriles nacionales, que me parece un acierto y algo que había que hacerse hace mucho tiempo. Sin embargo, la Asamblea Nacional Constituyente, yo creo que, y como lo dije en una columna reciente para Revista Alternativa, son patadas de ahogado. La manera de ser del presidente, tan personalista, tan autócrata, tan populista, hace que él quiera reaccionar a todo, y por eso yo les ponía el ejemplo de las trincheras al comienzo. Y es cualquier momento que él siente alguna frustración, algún impulso, él sale y dispara, ¿no? Y creo que esto es un ejemplo más de eso, como de esa improvisación propia de él, que pasó igualmente en la alcaldía que él tuvo en Bogotá. Y por eso yo creo que para la izquierda no petrista, como ya hemos visto, hay un partido verde, por ejemplo, que está dividido, hay unos con Petro y otros que no están con Petro, sin mencionar al senador JP, que es otro cuento aparte, pero eso le puede jugar en contra a la izquierda pronto, y asimismo quemar al presidente y lo que tú decías, David, al comienzo. Puede que este tipo de acciones tan intrascendentes realmente, pero generan tanto escándalo, puede que lo condenen a un futuro de ser recordado como un gobierno fracasado o intrascendente que no logró nada.
Bueno, Yarley, ¿qué piensas de ese tema de la Asamblea Nacional Constituyente, propuesta que deslizó el presidente hace poco?
Si bien pienso que es un comunicado, digamos, apresurado en su forma, en la forma como lo dijo, también en el contexto y en el lugar donde lo dijo, puede ser algo que genera muchísimas ampollas. También siento que es decir, mediáticamente se están manejando unas narrativas que hay que desestimarlas y que no son ciertas, porque es que este señor no está diciendo voy a hacer una dictadura, me voy a volver el Shah de Colombia y entonces ahora todos me van a amar y las estatuas de la esquina todas van a tener mi nombre. Él no está diciendo eso. Él está diciendo vamos a ir a una constituyente. La constituyente no es autoritaria. La constituyente está en la Constitución del 91 y es una propuesta que abre un debate político muy interesante. ¿Frente a qué cosas? La primera cosa es que si bien nosotros tenemos una Constitución del 91 que muchos defendemos ampliamente, nosotros tenemos que aceptar y entender que esa Constitución que nosotros amamos y queremos también ha sufrido históricamente unas contrarreformas, y esas contrarreformas han estado en contra de las personas más humildes de este país, ¿sí? Negar eso es como negar a la mamá, ¿sí? Eso es una vaina que es una realidad. Entonces, la otra cosa es que este gobierno del cambio lo que hace es sentar unas bases de cosas. Yo de verdad sí quiero enviarle un mensaje a todos los votantes, sobre todo también a los que yo no soy petrista y voté por Petro porque jamás en mi vida hubiera votado por un tipo como Rodolfo Hernández, que me parece que sí encarna absolutamente todos los populismos que uno no le puede endilgar a un tipo como Gustavo Petro con su historia política y con su militancia y con sus luchas y con sus discursos y con los debates que le ha sacado este país. Uno puede no querer a Petro, ¿sí? Pero endilgarle todos los populismos me parece que es una vaina, digamos, que hay que cogerla con muchas pinzas. Y este señor viene con una propuesta de gobierno de un cambio de una izquierda que es su primer gobierno, es su primer gobierno. Nosotros no podemos pretender que en 200 años de muchísimas desigualdades, de muchísimas cosas que han pasado, esto vaya a cambiar en 4 años. Eso no es real, eso no es real. Y cualquier votante y cualquier persona que se acercó hacia ese gobierno del cambio y está decepcionada, lo que tiene es como que ver cuál es el alcance político de eso. Entonces, se han logrado unas reformas, polémicas o no, que son, por ejemplo, la tributaria, por ejemplo, el acuerdo de Escazú, estas reformas grandes que son laboral, pensional, obviamente que van a generar muchísima ampolla y la de la salud requieren muchísimo debate. Ha habido desaciertos por parte del gobierno porque algunos de los negociadores de estas reformas parecen más activistas y digamos que no ha habido un cambio de chip entre ser oposición o estar en campaña y ser gobierno y tener esa negociación para consensos y además tener esa comunicación para consensos. Considero que el gobierno tiene graves problemas comunicacionales, gravísimos, porque hay muchas cosas que están pasando que la gente no cuenta, y yo definitivamente diría que este gobierno no va a pasar no va a quedarse en el anonimato, y ni siquiera creo que pase del anonimato al desprestigio, y les voy a decir por qué. La primera, porque es el primer gobierno que se ha planteado en solucionar el problema de tierras en Colombia. Es un gobierno que no está expropiando tierras, o sea, le pueden decir todas las narrativas que quieran, pero ha comprado tierras a precio de mercado y las ha entregado a campesinos. Lo que pasa es que nosotros somos un país centralista y eso no nos importa. También es un gobierno que en el plan de desarrollo que sacó adelante y que ahorita tiene de cara a esa implementación, hizo unos diálogos vinculantes, y entonces hay toda una investigación académica de la Universidad Externado que yo los invito a que vayan y lo vean, cómo se recogieron esos diálogos vinculantes y cómo las personas de todas las regiones empezaron a priorizar cosas que eran deudas históricas con ellos. Y es impresionante leer estos proyectos y ver esta gente, los humildes, la gente que ha carecido de educación, la gente en territorios supremamente olvidados, haciendo unos proyectos absolutamente brillantes de cómo debería invertirse esa plata. Es la primera vez que se hace, y que ese plan de desarrollo que la gente no ha socializado, de la que los medios no hablan, cómo configura a las vidas campesinas, cómo configura las distintas formas de vida, sin estereotiparlas, y cómo las conjuga con el cuidado de los ecosistemas, la ganadería sostenible, el reparto de tierras, que los campesinos puedan producir esa tierra. Mira, eso es una vaina que históricamente ha necesitado una solución en Colombia, que se está incumpliendo totalmente con unos acuerdos de paz, de los que hay que decir que Duque no hizo nada, ¿sí? No hizo nada, solamente pararse y pisar los acuerdos de paz. Es decir, todas las cosas que están pasando no son solo de este gobierno. Este gobierno llegó con unos retos grandes y unos retos importantes, y se está encontrando con un Congreso que simplemente no quiere deliberar, ¿sí? Entonces, todo eso es un caldo de cultivo para hablar de una constituyente, ¿sí? Todo eso es un caldo de cultivo. Tampoco, vuelvo y digo, Petro, uno a veces como que se coge la cabeza porque dice lo que se le va cantando y en los momentos que no, pero hey, es que son unas discusiones que hay que dar, y es impresionante. Yo personalmente, yo estoy en este momento desde el Congreso de la República, me parece una vaina absolutamente impresionante los saludos a la bandera de las plenarias del Congreso. Yo sí le invito a la gente que se conecte un día, que se conecte un día con estos senadores. Se cogen, y yo entiendo que es una estrategia, pero yo lo dije en un video, de pronto romper el quórum todo el tiempo es como usted ir planificando con la pastilla del día después. Por una vez le sirve, pero por otro lado va a quedar estéril. O sea, el país ya va necesitando que se debata esto con argumentos. Esto no puede seguir así. O sea, mientras que no se llegaba a ningún acuerdo con los temas de reforma pensional, mientras que esta gente se salía y no quería debatir, hay 2.5 millones de ancianos en este país que no tienen pensión. Tenemos un sistema de pensión que no ofrece cobertura y equidad, que de cada 10 personas, 3 están pensionando, que no necesitan esto como un subsidio los más pobres, sino como un tema de renta básica para que tengan una vejez digna. Entonces, mientras esta gente que se gana 40 millones de pesos se está parando, está poniendo su huellita y se está yendo a tomar tinto, estas personas que son colombianas y que merecen de estos recursos y que no van a esperar 90 años para pa esta transición, que es gente, estamos hablando de gente de 80 años, de 70 años, esta gente necesita respuestas reales. Entonces, yo veo inclusive que por todo ese caldo de cultivo, aunque yo creo que, digamos, que el tire y afloje terminará dándonos acuerdos, yo sí pienso que puede ser un horizonte la constituyente, ¿sí? O los que no quieran que sea un horizonte esa constituyente porque les dé miedo, porque, por ejemplo, mi gran temor en que haya un horizonte en la constituyente no es la izquierda, es la derecha, que nos deje una constitución más retardataria que las primeras que tuvimos. Eso me parece preocupante, pero de verdad es absolutamente indignante que todo esto no se comunique y que de verdad esta gente que le pagan un montón de plata se la pase dando saludos a la bandera, ralentizando los cambios, porque ni cambios ni transiciones, o sea, es decir, es que acá no hay una deliberación, acá no hay una argumentación, nuestros políticos dan vergüenza, nuestros legisladores dan vergüenza en su mayoría. Entonces uno ve unos dramas peores que La Rosa de Guadalupe, pero de argumento y de liberación no ve nada. O sea, eso no lo estamos contando y me parece gravísimo. Perdón, no, me alargué, pero no, es verdad.
Sí, no, te iba a decir justamente eso. Andrés.
De tanto que estaba comentando Santiago y Yarley, me acordé de un libro de Germán Castro que es La Colombia Amarga. Y él hablaba en sus apartes de la tragedia nuestra de cada año. Y eso es lo que estamos viendo, obviamente, y lo que hablaba Yarley con el colombiano, que se olvida. Descentralizar, obviamente, todo ese pensamiento, y hemos visto, obviamente, todo lo que está sucediendo en el país. Pero, Santiago, hablando de esa tragedia nuestra de cada año, de cómo se olvida a ciertas regiones, que aún durante el gobierno de Petro hay lugares donde le reclaman que llegue, le reclaman que ya ha pasado más de un año y medio y hasta ahora está llegando. ¿Qué está sucediendo precisamente con eso? Porque lo que decía Yarley está bien, un cambio no es fácil y no se hace en 4 años, pero hay cosas que, por ejemplo, salen y surgen, por ejemplo, con el tema de cuando se permea la, en este caso, la corrupción en ciertos personajes del gobierno de Petro. No le está haciendo fácil precisamente esa gobernanza al presidente. Entonces, ¿cómo hablar precisamente de esa tragedia cuando, en este caso, rincones del país claman por ese nuevo rumbo en este periplo que arranca, que de cierta forma es nuevo para el país, como es la izquierda y como es el presidente de Petro?
Bueno, yo creo que aquí hay varios temas detrás. Sin embargo, un país como Colombia, que tiene las complejidades geográficas, sociales, económicas, ambientales que tiene, pues siempre va a haber algún rezago regional de pobreza social, etcétera. Y no solamente pasa en Colombia, pasa en todos los países del mundo. ¿Qué es lo que creo yo que le están cobrando al presidente? Yo no soy petrista, no soy uribista, yo soy lo que se podría llamar extremo tibio, súper orgullosamente, pero por un tema, y es que yo creo que lo que hablan son las cifras. Yo puedo ser muy ideólogo de lo que yo quiera, pero si a mí en las cifras no refleja lo que yo quiero hacer, pues no tiene ningún sentido. Entonces, hablando específicamente sobre el tema de regiones, ¿qué es lo que está pasando? El gobierno nacional tiene un problema, no solamente en el tema de comunicación, que concuerdo totalmente con Yarley, y es de una hoja de ruta clara. Y esa hoja de ruta clara la marca, por una parte, el presidente, y por otro lado la marca el Plan Nacional de Desarrollo, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando el presidente sale todos los días y dice algo diferente, y entonces los ministros tienen que salir a correr, a responder como sea, porque el presidente dijo esto o lo otro, pues eso hace que la gestión y la microgerencia dentro de los ministerios, dentro de las entidades gubernamentales, sea muy complicada. Y a eso súmenle la cantidad de ministros, viceministros, que han ido saliendo. Entonces, tomemos un ejemplo. Las vías 4G en Antioquia. Esta semana el presidente estuvo allá con el gobernador y el presidente hablaba del poblado y que las vías 4G solamente eran para los ricos. Yo me pregunto, ¿será que esta vía que está planeada entre Medellín y Buenaventura le sirve a los ricos? ¿O será que es que las vías y los túneles que hay en Antioquia son solamente entre el poblado? ¿O es que en el poblado no hay pobreza también? ¿Sí me entienden? Entonces, acá hay un problema de acercamiento hacia los problemas y de la corrupción, como tú mencionabas, por ejemplo, los carrotanques. ¿Qué pasa en los carrotanques? Y para mí esto es bien interesante porque es una fotocopia casi perfecta de lo que pasó con los carros de basura de Bogotá. Y es que el presidente y alguien en el gobierno dijeron, montemos unos carrotanques para que solucionemos el problema del agua en La Guajira. Pues fabuloso. O sea, nadie puede debatir con los fines del presidente. O sea, ¿quién no quiere que en Colombia se acabe la pobreza? Ahí está. O sea, sería ilógico. Todos estamos de acuerdo. El problema son las formas. Entonces, en el tema de los carrotanques, ¿qué pasó? Se inventaron que tocaba hacer este tema, este proyecto, pero nadie sabía cómo, ni para dónde, ni de dónde se iba a sacar el agua, ni de dónde dónde están las rancherías, dónde está nada. Entonces pasó lo que vimos en los videos del camión allá enterrado en la arena y que les tocó tirar el agua para poderlo sacar, ¿no? Y a eso súmele la corrupción que hubo detrás de esta empresa fantasma que se inventaron para poder cobrar los sobrecostos, ¿sí? Entonces son este tipo de cosas que, claro, el presidente no puede ir a los 1.200 municipios en un año ni en 4 años, eso sería ridículo, pero eso y sumado a los discursos de odio que él está manejando, la verdad creo que están minando cualquier posibilidad de acercarse a las regiones. ¿Por qué? Porque si yo todos los días digo que todo el que no sea amigo mío es paramilitar, o yo me la paso diciendo que todos los empresarios son asesinos paramilitares, pues es muy complicado, porque precisamente el presidente tiene que salir a las regiones a acercarse a las empresas, y no porque los empresarios sean los héroes del mundo, ¿no? Porque para eso están también los empleados, los trabajadores. Eso tiene que ser una cosa común. Entonces, pues yo veo complicado que en la táctica que él está teniendo de ir al choque, o como se dice en el argot del fútbol, con los taches arriba, pues la foto en las regiones, así él a todo le ponga el título de popular, social, ancestral, el pueblo aquí para allá, pues eso en la práctica creo que le va a costar.
Síguenos en redes sociales, Twitter, Voces en Off-Bajo, y Facebook, Voces en Off Opinión.
Hay algo que nombró Santiago y Yarley, que era el tema de las salidas en falso del presidente Petro. De pronto porque se acelera, porque tiene el celular en la mano, le gusta Twitter. Bueno, X. Y una de esas fue reciente, precisamente en Tierra Alta, porque dice que hubo un bloqueo por parte del Clan del Golfo, y resulta que no era el Clan del Golfo, sino era la misma gente de Tierra Alta bloqueando porque no se han hecho ese tipo de acciones por parte del Estado. Entonces, cuando uno habla de ser, en este caso, apresurado, no pensar, por ejemplo, que uno diría, bueno, de pronto el presidente Petro tiene un asesor que le está diciendo, no escriba esto, por favor piense un poco, uno resulta que prácticamente el presidente tiene su celular al lado y cualquier cosa, y le han criticado su falta de ortografía, le han criticado un montón de cosas, todo lo que dice. Yarley, ese tipo de acciones también generan malestar en cierto grado de la población, de la política. Entonces, ¿se podría controlar de esa manera un poco el presidente Petro, porque está pendiente de todo lo que sucede en el país? Algo que no le gusta lo está replicando, lo que hablaba hace poco del metro de Bogotá, y que quiere hacer como él quiere que se haga. Y hace poco ya salió un comunicado de varios, como 10 alcaldes del país, apoyando la decisión de el alcalde de Bogotá. Entonces, bajo esa premisa, ¿cómo visualizar ese tipo de acciones del presidente cuando no piensa un poco antes de escribir, y que también está generando malestar en su posición y en esa garantía de tener una buena posibilidad y positivismo dentro de la población, que realmente ha bajado bastante y no es que tenga buena favorabilidad ahora?
Bueno, lo primero que tengo que decir es que la favorabilidad de los gobernantes siempre baja, es decir, Duque la tuvo paupérrima, a Santos hizo 2 periodos, la tuvo paupérrima, entonces siento que no es una gran medición. Gustavo Petro tiene asesores, pero yo de hecho asesoro, hago comunicación política, y pues ojalá uno le hicieran caso, pues eso sería divino. Pero eso no pasa, eso no es real, y eso no tiene nada que ver con la hoja de vida de uno como comunicador, sino como del talante del político. Petro es un tipo que está acostumbrado, sus comunicaciones, yo no quiero decir que sean acertadas o no, o sea, yo digo más que no, pero yo te voy a decir lo que yo observo que Petro es un tipo que le gusta poner la agenda, él es la agenda serie. Él es el que pone la agenda y pone a los medios un poco que pues siempre han estado mucho en su contra, pues a hablar y a generar unos debates en torno a eso. Que si es un error o un acierto, digamos que es como él ha hecho su carrera política, ¿sí? Y siento que también siempre ha estado acostumbrado como a esos ritmos. Yo digo que él ha hecho cosas polémicas, no me atrevo a decir que ha dado discursos de odio. O sea, porque en este país hay unas realidades y hay unas realidades que nosotros tenemos que empezar a contar. O sea, nosotros no podemos vivir de fantasías y de negación de la historia, porque esa negación de la historia es revictimizante con muchísimas personas que han sufrido fenómenos como el paramilitarismo, donde estuvieron vinculados empresarios y empresas, y eso es real. Eso no es un discurso de odio, eso no es una mentira, ¿sí? También tenemos, diciendo que yo soy periodista, que adoro el periodismo, también tenemos un periodismo que es capaz de filtrar cualquier cosa y que es capaz de a ese cualquier cosa y de a esos supuestos que no tienen rigurosidad investigativa, pues desplegarle un montón de cosas. También es cierto que nosotros tenemos unas realidades que se nos escapan mucho y tenemos cosas que, vuelvo y digo, no nos estamos contando. Entonces, así Petro siempre ha manejado sus comunicaciones. Yo pienso que podrían ser mejores, pienso que podrían ser de otras maneras y podrían contarse muchísimas cosas que la gente no está viendo. También digamos, no me alegra para nada la guerra en Colombia. Siento que esa política de paz total es pertinente, pero no está acompañada de otra política de seguridad total. ¿Sí? Es decir, una cosa es la paz y una cosa es que yo quiera tener monopolio de las armas y otra cosa es que yo quiera como que yo no vaya a tener mano dura con estos actores que están haciendo una serie de cosas, ¿no? Pero siento que cuáles son los aciertos de eso. Primero que hay una desromantización de la izquierda, porque todavía hay gente muy romántica con la izquierda y uno ve al vocero del ELN diciendo cuánta barbaridad cuando está negociando justamente, o sea, mira, esta es la mejor negociación que tú podrías tener, la estás teniendo con un ex militante de las armas, una persona que tú deberías poder dialogar y poder hacer esto más fácil. No, esta gente tiene envidia y sabe que ya no tienen un proyecto de país en la cabeza hace mucho tiempo, que muchos de sus discursos en este momento, bien a trancas a mochas, están ejecutando, se quedan sin discurso y quieren decir cualquier cosa. Y me parece que eso también es importante que se filtre, y me parece que eso es importante que la gente lo pueda pasar por un tamiz, y eso comunicacionalmente, lo que pasa es que nosotros no somos un país educado, no somos un país formado y hay muchas cosas que nos cuestan y las llevamos a lo emocional, pero eso debería servirnos para hacer unas mejores lecturas de hacia dónde vamos y también cuál es el papel del gobierno y cuál es el papel de Petro como personaje que se distancia de muchas cosas y que ahora en el oficialismo tiene que negociar esto con una gente que sea absolutamente insensata. Entonces me parece que es su manera, no es la manera correcta, pero es una manera que inclusive lo tiene en el poder, o sea, no nos digamos mentiras, ¿no?
Pues
¿Cómo
yo
quiere
sobre ese
pasar?
punto, perdón, yo te interrumpo, yo quisiera agregar de ese punto un tema y es, yo también hago comunicación política y hay una diferencia importante entre la comunicación de campaña y la comunicación de gobierno. Para los oyentes, son cosas totalmente diferentes. ¿Por qué? Una campaña política dura 3, 4 meses aproximadamente y tú tienes que salir a vender o a venderte como un Ferrari, básicamente, ¿cierto? ¿Qué pasa? Cuando tú haces comunicación de gobierno, tú tienes 4 años y tienes que realizar o tienes que construir ese Ferrari que tú vendiste en campaña, ¿cierto? Que son tus propuestas, eres tú, es tu legado. ¿Qué pasa? Cuando hay una serie de exageraciones dentro de la campaña y cuando no empiezan a salir fácilmente ni rápidamente los resultados que seguramente se quieren, pues eso les está cobrando y yo creo que eso está generando, en términos de comunicaciones, unas frustraciones. Que obviamente detrás está la oposición aprovechándose de cuanta cosa sale. Un ejemplo, hoy hablando, por ejemplo, de lo que tú decías de las filtraciones, es muy triste y es muy grave, pero también se vio con el pacto histórico cuando eran oposición. Y es que hoy salió un video del presidente en el helicóptero montado diciendo que no podía ir a tierra alta y el sonido lo ralentizaron y entonces sonaba como si estuviera borracho. Y eso salió en el Twitter de Cambio Radical, ¿no? Eso está muy mal. Pero ese tipo de herramientas también las usó el pacto histórico durante su periodo como oposición, y por eso el señor Juan Umen, hoy embajador o próximamente embajador en Chile, es tan famoso, ¿cierto? Entonces, en esos 4 años se va construyendo esa imagen y esos logros y ese relato de Petro, póngale usted el predicado. Por ejemplo, Uribe fue el de la paz, el de la seguridad democrática, Santos fue el de la paz. Uribe fue el de la seguridad democrática, Santos fue el de la paz, ¿cierto? Ese tipo de cosas, ¿no? O que Peñalosa fue el de la infraestructura en Bogotá, ese tipo de cosas. Pero, ¿qué está pasando acá? Yo creo que Petro está perdiendo un poco el foco de ese relato, esa frasecita que debe quedar en el imaginario colectivo al final de esos 4 años.
Oye, Santiago, mira, yo te digo algo y quiero ponerlo en la mesa. Yo te compro, como lo dije desde el inicio, que aquí no hay comunicaciones de gobierno, y si las hay, pues son pésimas. Eso te lo compro totalmente. Pero no es lo mismo Santos haciendo comunicaciones de gobierno con la hegemonía de los medios, porque si los medios en Colombia son de unos empresarios que han sido históricamente. No es lo mismo Uribe con la hegemonía de los medios que Petro sin la hegemonía de los medios. O sea, esto es una cosa absolutamente impresionante. Les voy a poner 2 ejemplitos. Peñalosa, cuando estuvo en campaña, dijo: yo este río Bogotá, mira, en 90 días esta vaina va a parecer el río cristalino que sale en la revista de los Testigos de Jehová. O sea, una cosa así, ¿no? ¿Quién se lo cobró? Nadie. Y esto es una promesa casi de personero de piscina. O sea, estoy hablando de la promesa, ¿no? O sea, no me jodas, ¿no? Y el otro, por ejemplo, yo no sé si ustedes se acuerdan cuando Marta Lucía Ramírez, por un asunto de estar viajando en el helicóptero también, ¿sí? Y cuando la increpan, ¿ella qué dice? ¿Alguien se acuerda? Ah, no, es que uno con la gente blanca y bonita, uno ni siquiera se acuerda. Ella dijo, pues, de malas. ¿Cuánto le han cobrado a Francia Márquez eso? Hasta el cansancio y hasta la saciedad se lo han cobrado. ¿Por qué? ¿Porque es negra? ¿Porque es pobre? ¿Porque dijo exactamente la misma expresión?
Eso, perdón, te interrumpo, eso yo lo comparto también, pero creo que en política se sabe que estas son las reglas del juego, y creo que eso Petro lo debe saber. Yo entiendo que hay unos medios hegemónicos, claro, pero ojo que él tiene la maquinaria del Estado, entonces él tiene la plata, o sea, la plata del Estado, entonces él maneja la lapicera, él maneja la botonera. Entonces, no, pudo haber contrarrestado boca, eso no también. Pero tiene los medios públicos. Pero tiene los medios públicos y debemos haber fortalecido. Sí,
yo tengo una pregunta, David. Cuando tú te ganas un salario mínimo, y lo voy a poner esto muy carta blanca, me perdona. Cuando tú te ganas un salario mínimo, trabajas 14 horas, llegas mamado, ¿tú llegas a ver RTVC o llegas a ver RCN y Caracol? O sea, no nos pongamos con esos ambajes porque eso es muy bravo, ¿no?
Pero fíjate una cosa, y es que ahora existe, ahora está todo digitalizado también. No es que la gente llegue a ver la tele convencional. Pensemos que la tele convencional la veo y gente mayor de 50 y pico de años. Y también es cierto.
Con lo digital, que llegas a leer tú cuando este país es laico y camandule, digo laico no, es camandulero a morir. ¿Qué llegas a ver tú, una mujer, las declaraciones de semana o cuántos ven al reporte coronel a las 7 de la mañana? Es decir, ¿y qué de eso se ve en las regiones más apartadas del país que están más desconectadas? O sea, yo sí siento que, sí, claro, Petro es la patada, de verdad. Pero también hay una serie de desventajas que es que a los otros no se las cobraron y a este sí, o sea, como la...
Pero claro, yo creo que yo en ese punto estoy un poquito en desacuerdo, si bien, obviamente, tú no... A ver, y esto no es un fenómeno solamente de Colombia. En Estados Unidos se ve con los medios que están más a favor de Trump y otros con Biden. Eso pasa en todos lados, incluso en España con El País, bueno, etcétera. Pero si hay algo, creo que fue muy evidente, fue durante la presidencia de Duque y la campaña de Petro, que uno, siendo muy político, uno podría ser duro 4 años. Y te aseguro que si uno hace el análisis de frecuencia de menciones a Petro en los medios de comunicación y todo lo que él decía y todo lo que cubrieron, todo lo que él hizo y dijo durante, por ejemplo, el estallido social, te aseguro que es la persona más mencionada en Colombia en esos últimos 4 años. Entonces, también creo que incluso todas las fake news que salieron en esa época fueron ampliamente cubiertas. Y un ejemplo, cuando decían que no, es que en Cali aquí metieron a gente al Éxito y la torturaron y toda esa vaina. A ver, eso vino totalmente coordinado, programado por cuentas y por estrategia del pacto histórico, cuentas en Rusia y en otros países. Entonces, y eso todo salía en medios y todo el mundo se comió todos esos cuentos. ¿Me entiendes? Entonces, claro, obviamente hoy en día la pelea que tiene casada Vicky con el presidente Petro, pues es súper evidente y yo creo que está mal. Yo personalmente creo que está mal porque el periodista, tú eres periodista, hay que ser objetivos, claro. Pero creo que también pecar también de que pobrecito que él no lo cubre. Yo creo que lo han cubierto un montón.
La verdad, creo que no lo cubren. Digo que no le perdona que esta misma sociedad que a los gobiernos anteriores les pasaba todo, porque es que nosotros somos una gente profundamente clasista. Estos cuadros nos molestan ver negros en la presidencia, nos molesta ver indígenas en ese primer cuadro. Lo que yo estoy diciendo es, nos molestan y la manera, los marcos de realidad, los frames en los que estos medios encarnan la realidad son muy diferentes cuando estamos hablando de un personaje como Santos, de un personaje como Álvaro Uribe, que de un personaje como Petro, que Petro se beneficia o no. O sea, digamos, Petro es un gran jugador, ¿no? Sin duda, así uno puede decir que sí o no, es un político muy hábil. Pero lo que estoy diciendo es, esta sociedad y estos medios, eso mismo, que todo el tiempo se lo cobran a Petro, que es, además es una vaina que también que quiero anotar y que ustedes me han dicho ahorita, de hay corrupción, hay, claro, esto hay, todavía está enquistado en este país y en este sistema, que hay gente que lleva añísimos, y yo en ese sentido entiendo por qué Petro se rodeó de los suyos. Es que uno gobierna, usted no gobierna con sus enemigos, usted no gobierna con gente que le quiere hacer la zancadilla. O sea, no se llamen a engaños, eso no es real. ¿Sí? Mira, a Petro le filtraron hasta la mujer en un spa, a Petro le han filtrado cosas de palacio. ¿Eso qué nos está diciendo? Que ahí todavía hay gente muy antigua que obviamente por temas legales y pensionales y tal no pueden sacar, y que esas personas están dispuestas a hacerle zancadilla a Petro. Pues ¿quién no se cerraría para gobernar con los suyos? Es que con que no se roben la plata, uno no tiene que ser un tecnócrata, uno tiene que ser un buen tomador de decisión. Yo no tengo que saberlo todo, yo tengo que saber contratar a los mejores y vigilar que no se roben la plata. La verdad, no me parece tan descabellado después de todo lo que ese señor está más infiltrado que, mejor dicho. O sea, uno perfectamente podría saber un día cuáles son los calzoncillos de Petro, cuáles se puso esa mañana.
Quiero hacer un epítome y es que Petro sabía eso antes de ser presidente, y él sabía, y acá lo hablamos en algún momento con David cuando hablamos de primer año de Petro, y es que él sabía que no iba a ser un gobierno fácil. Y es que no solamente estamos hablando de la oposición, estamos hablando desde los medios de comunicación tradicionales. Entonces él sabía en qué lugar estaba parado y a qué se enfrentaba precisamente con esos medios de comunicación que le iban a hacer la vida imposible y le han hecho la vida imposible durante estos casi 2 años.
Y yo creo que eso es un fenómeno repetitivo en todos los gobiernos.
Un momento. Vamos a dejar la última intervención de cada uno. Va Santiago y termina Yarley. ¿Listo, Santiago?
Perdón que yo me monté ahí, pero no, decía que creo que es un fenómeno cíclico de todos los gobiernos. Yo creo que también dentro de la triste narrativa nacional de todos los días, si ustedes ven las encuestas, pues el positivismo acerca del futuro de Colombia siempre es muy bajito, ¿cierto? Incluso mucho más bajo muchas veces que la favorabilidad del propio presidente. Es decir, la gente es pesimista sobre el futuro del país. ¿Pero qué pasa? Siempre cada 4 años pues nos venden que todo va a cambiar y finalmente no cambia tanto, o no cambia o descambia. ¿Y qué pasa? Si ustedes revisan, pues hoy dirán, no, con esto de Petro eso es un caos, pero recuerden también en la época de Duque también esto es un caos, y luego antes en las negociaciones con las FARC del presidente Santos, no, esto es un caos y el país se va a ir no sé dónde, y lo mismo con Uribe, y así pueden ir para atrás. Yo creo que parte de lo que estábamos hablando más temprano de la tragedia nacional es eso mismo, es como la costumbre nacional sobre el cubrimiento de la política es esa. Y quiero cerrar aquí un punto por eso yo creo que la Asamblea Nacional Constituyente no tiene sentido, ¿no? Y creo que a lo que debería responder, volviendo a ese primer punto, esa primera pregunta, es unas condiciones históricas que así lo demandan, que era lo que estaba pasando en el 1991, que era básicamente una guerra perdida contra los narcos. Era una constitución que tenía como 104 años, que en el preámbulo se consagraba al Sagrado Corazón de Jesús, por ejemplo. Estaban pasando otras cosas. Y la conclusión a la que llegaron fue, oiga, creo que aquí hay que cambiar unas cosas, ¿cierto? Hay que cambiar la economía, no puede ser tan proteccionista, hay que cambiar la salud, bueno, todo lo que ya sabemos. En este punto yo creo que no es necesario. ¿Por qué? Porque el presidente está en un punto de frustración en el que él está buscando como a las patadas o a los gorrazos como pasar sus reformas porque sabe que se le está acabando el tiempo. Pero no es el momento oportuno y la constitución, en esos 6 puntos que él plantea del acuerdo de paz, de las condiciones básicas para la población mayor, la salud, la educación, cambio climático, eso ya tiene regulaciones. Colombia es un país lleno de leyes para todo. Y les pongo un ejemplo. Dice, incluir dentro de la Constitución lo vinculado con el cambio climático y la descarbonización de la economía. En el año 2021, si mal no estoy, Colombia se suscribió al tratado que dice que al 2050 la economía tiene que ser carbono cero. ¿Sí? Y ya hay un montón de acciones sobre el tema. La implementación del acuerdo de paz también tiene un montón de leyes ya aprobadas. Entonces, ¿para qué necesita una conversación para algo que ya existe? ¿Me hago entender?
Okay. Yo es que la verdad no creo que Petro, ya, okay. Yo es que la verdad creo que Petro eso lo puso como un horizonte,
dale.
Como un horizonte. Es decir, yo no creo que él haya dicho eso porque se vaya a montar en este momento una constituyente porque él sabe que eso no va a pasar, o sea, aunque encontrara las mayorías que las puede encontrar, porque es que de constituyente no solo ha hablado Petro, Uribe quiso reformar la constitución, o sea, él puede encontrar sumas en el Congreso para esto, pero eso va a ser una demora y yo siento que eso es más un llamado al poder popular, o sea, al poder de la gente, al poder que está en las juntas, a esta democracia participativa y a una deliberación política de qué es lo que está pasando con este país, que no podemos hacer ningún cambio. Yo lo que pensaría es eso. Y también la última observación que quiero hacer es frente al sistema, o sea, nuestros sistemas son arcaicos. Uno va a ver la página, y esto de verdad lo quiero decir porque siento que sí tiene que ver con la corrupción, y es, yo fui a ver la página de Mintic porque estaban ofreciendo un curso de Design Thinking y yo soy profe de los Andes y soy directora de un curso de educación continua en los Andes, y dije, quiero tomar este curso, y la página del Mintic es como un blog de los que yo hice en primer semestre de universidad. A mí pasa con los archivos de la fiscalía, es decir, nosotros ni siquiera tenemos herramientas para no ser corruptos, ¿sí? O sea, nosotros no, o sea, nuestro sistema es enquistado en lo arcaico y enquistado en lo corrupto, y nadie quiere cambiar eso, pues porque les tocaría dejar de robar, nadie quiere hablar de blockchain, nadie quiere hablar de otras tecnologías, nadie quiere hablar de cómo esas mediaciones de modernizaciones del Estado nos pueden quitar todos esos temas. Entonces, es nuestro sistema. Es decir, si viene Nelson Mandela con sus 33 años de cárcel y su lucha en contra del apartheid y viene con toda su ideología, pues se encuentra con esta mano de sacándose fotocopias de la cédula, de notarías, de toda esta vaina que de verdad está enquistada en nosotros y no nos deja avanzar como sociedad, a ser menos corruptos, a ser menos burocráticos, a ser más sistematizados, y a que este sistema por lo menos colabore en estas deliberaciones que estamos teniendo, y mínimo para que no se roben la plata. Entonces, siento que los políticos sí, y el sistema también. El sistema es una patada en Colombia.
Claro, como se vive, se gobierna, y como se gobierna, se vive. Y los políticos son producto no de otro planeta, sino de lo que somos también como sociedad, y creo que como sociedad civil nos tenemos que también sentar a reflexionar y hacer un mea culpa de todo lo que pasa. Yo quiero cerrar diciendo algo acerca del tema de los medios, porque fue algo que pensé y razoné hace unos días. Y sí, hay unos medios hegemónicos que no se están comportando como medios, sino como partidos políticos. Semana, Caracol, RCN, la FM y demás. Blue Radio también, algunos periodistas. Por eso cuando el presidente dice que RCN y Caracol embrutecen a la gente, me parece una crítica válida, porque el presidente, así como los medios tienen libre expresión, el presidente también puede expresarse libremente. Porque hay una cosa que ocurre y es que si eres un medio y te comportas como un partido político, después te viene el vuelto, no como partido, no como medio, sino como partido político. Entonces, en esa tesitura me parece que el presidente tiene razón. Después, hay unos mecanismos de medios de comunicación que el presidente no ha sabido usar bien, que no ha sabido capitalizar, y hay un montón de influencers políticos que están a favor del gobierno, que me parece han cumplido una buena labor informando y para ayudar a ganar a Petro también, pero que no están comunicando bien lo que está haciendo el gobierno. Entonces, hay varios temas de los que uno podría hacer un programa entero acerca de los medios de comunicación, el rol de los medios de comunicación en la sociedad colombiana y en Latinoamérica. Entonces, quería dejar esa última reflexión para terminar y decirles que la próxima semana vamos a charlar acerca de los primeros 100 días de Javier Milei. Vamos a tener un muy buen programa, muy, muy buen programa, porque lo que está pasando en la República Argentina es grave con este gobierno de Milei. Es muy grave lo que está ocurriendo y nosotros vamos a traer también invitados para que charlemos de ese tema, porque en 100 días no puede ser que en un país como la Argentina la pobreza haya subido 9 puntos. Y ahí voy a tomar lo que dijo Yarley. ¿Qué hubiera pasado si a Petro se le sube la pobreza 9 puntos en 100 días? Ya lo hubieran sacado. Bueno, eso es lo que está ocurriendo.
O sea, ¿así hablo? ¿Así? ¿Y todo? ¿Algo así?
No. Ese es mi tono. Voy a decirle, Andrés, gracias, es el productor de ese programa. Sin él no sería posible. Esto es el que junta a los invitados. Santiago, Yarley, gracias por estar. Y seguramente los vamos a convocar nuevamente cuando sea el momento de volver a hablar acerca de lo que ocurre en Colombia. Mi nombre es David y nos reencontramos la próxima semana, como les digo, para hablar acerca de lo que está pasando en la República Argentina. Chao, gracias.